Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estrenamos junio, mes clave, para ver si seremos capaces de llegar a la ansiada inmunidad a finales de verano. El gobierno se marcó dos objetivos para este mes. El primero, a final de esta semana, más de 10 millones de personas con la pauta completa y a mitad de junio, 15 millones. ¿Cumpliremos? La segunda ya veremos. La primera, vamos bien. Tenemos que inyectar unas 600.000 dosis en los próximos 5 días para llegar a la nueva meta volante y es una cifra asequible si vemos cómo ha ido la campaña estos días atrás. Hoy se han puesto menos de 300.000 vacunas, la cifra diaria más baja de las últimas dos semanas, pero mayo ha sido un mes muy bueno. Se han puesto un 33% más de vacunas que en abril. La buena marcha nos ha dejado dos grandes titulares esta tarde. Uno, Sanidad y las comunidades han acordado en la Comisión de Salud Pública administrar la vacuna de Janssen a personas de entre 40 y 49 años. Y dos, el Ministerio ha propuesto reabrir el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana, aunque solo en aquellos territorios que estén en nivel de alerta 1. Ahora mismo, solo 8 cumplen ese requisito. Valencia es una de ellas. Ximo Puig ha confirmado que lo hará en breve.
Cada vez está en mejor situación.
La comunidad está en mejor situación, pero hemos de ser conscientes de que el virus está ahí todavía. Tenemos que adoptar medidas prudentes. Hay cuestiones que se irán liberando, como el toque de queda, pero otras cuestiones hay que mirarlas y también empezar a abrir espacios como el ocio nocturno.
Hay que andar mirándoles y también comenzar a abrir espacios como el ocio nocturno.
Ojo, no hay que bajar la guardia. Ya sabemos lo que pasa cuando dejamos de ser responsables. La curva sube. De hecho, en 12 comunidades la incidencia ha vuelto a aumentar un pelo. En Andalucía, por ejemplo, la Junta ha frenado esta noche la desescalada y lo ha prorrogado dos semanas más. Lo explicaba el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre.
Es que basándonos en el principio de precaución, este Comité Regional de Alto Impacto ha decidido alargar las decisiones tomadas hace 21 días, mantenerlas y esperar a dentro de dos semanas, aparte de la evaluación continua que hacemos, pero de aquí a dos semanas tener otra reunión presencial donde decidir si pasamos a la segunda fase de estabilización.
Es importante mirar de reojo qué ocurre en los países que van más avanzados para saber qué puede deparar el futuro. Es el caso del Reino Unido, donde ya tienen la mitad de la población inmunizada. Desde allí también piden prudencia porque la variante india está provocando repuntes. Sin embargo, el gran titular de hoy es que en el Reino Unido no hay un muerto en las últimas 24 horas. Impresionante. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es la primera vez que vemos un cero, zero deaths, por fin, en el recuento diario de todo el país. Se había logrado en Inglaterra el mes pasado, después en Gales, en Escocia, pero nunca en las cuatro naciones a la vez. Y la cifra impresiona, después de 15 meses de pandemia y casi 130.000 fallecidos. El ministro de Sanidad ha pedido prudencia, ha recordado la importancia de la campaña de vacunación, pero no ha disimulado la alegría, a pesar de que luego hemos sabido que sí se consiguió un cero víctimas el año pasado, en julio, pero entonces quedó camuflado por los datos acumulados. En cualquier caso, este 1 de junio, con ninguna víctima mortal, hay que ponerle en contraste con los datos de los contagios. Por séptimo día consecutivo se han triplicado. El 75% de los nuevos casos son de la variante india, que es lo que más preocupa al gobierno británico y lo que pone en jaque la desescalada.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés han tenido hoy un primer contacto tras la investidura de este último como presidente de la Generalitat. Ambos hablarán en los próximos días para fijar un encuentro previo a la convocatoria de la mesa de diálogo bilateral en la que los indepes volverán a pedir la amnistía. El gobierno dice que nadie ha pedido oficialmente la presencia de Junqueras en esa mesa, aunque tampoco lo descarta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha eludido rechazar la última pretensión de Esquerra, esa que pasa por sentar a Oriol Junqueras a la mesa de diálogo. Se trata de un foro bilateral entre dos gobiernos, tal y como ha dejado caer María Jesús Montero, pero tampoco ha querido pillarse los dedos y descartar nada.
adelantar o anticipar presencia es absolutamente prematuro y especulativo. Habrá que ver si una vez que se retome se pudiera plantear.
Ahora bien, cada parte decidirá quiénes componen su delegación. Entre medias, la ministra portavoz ha dejado un recado a Per Aragonés.
La situación requiere liderazgo por ambas partes. Se requiere de audacia y de liderazgo una vez llegado a este punto el conflicto.
Y es que la Moncloa está lejos de contemplar con buenos ojos la presencia del próximamente indultado Junqueras y hablando un inconveniente hasta para Aragonés, proyectando una imagen de tutelaje de su jefe de filas justo además cuando necesita posicionarse como nuevo presidente.
El PP ha comenzado la recogida de firmas contra los indultos que prepara el gobierno. Hoy, Pablo Casado ha reafirmado su presencia en la concentración del día 13 en Colón, donde volverá a coincidir con el líder de Vox, Santiago Abascal.
Nuestra obligación es estar con la España real, es decir, con la sociedad que está indignada por lo que está pasando. Y si eso nos hace compartir con otras plataformas cívicas, con otras asociaciones o con otras formaciones políticas un espacio, bienvenido sea. A mí lo que me daría vergüenza es tener fotos con Bildu. Y por tanto, los carnets de democracia y de moderación los repartimos los moderados y los que creemos en la democracia constitucional de España.
Declaraciones de Pablo Casado hoy en los desayunos de Europa Press. El juez Santiago Pedraz ha rechazado imponer medidas cautelares al líder del Polisario, Brahim Ghali, al que ha tomado declaración por las denuncias contra él por torturas, genocidios o crímenes de lesa humanidad. Tendrá libertad de movimientos cuando salga del hospital de Logroño donde está ingresado, al menos en teoría. Mientras, el gobierno marroquí dice que el rey Mohamed VI ha pedido personalmente que se solucione la situación de los menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de hace un par de semanas. Claro, ahora dice que se solucione lo que ellos mismos provocaron. Rabat culpa a la burocracia española de que no vuelvan a casa. Hoy en COPE te estamos contando que muchos de los que entraron en España están pidiendo asilo para quedarse aquí. Juan Bañó.
A la negativa de Marruecos en las últimas horas a aceptar las devoluciones de sus nacionales adultos a las que se había comprometido, se suma sobre todo desde hoy una nueva avalancha, la de quienes piden asilo político. Esa petición paraliza cualquier proceso de devolución hasta que no se resuelva el expediente. Un portavoz policial en la ciudad autónoma asegura a COPE que este martes han llegado a entregar 425 citas para solicitar ese amparo, algo nunca visto. Aclaran estas fuentes que tras la petición de protección internacional hay un mes de plazo para dar respuesta. Si no fuera así, el peticionario adquiere su tarjeta roja que le permitiría salir de la ciudad autónoma. Son los que aún deambulan. Situación de desconcierto hasta policial. Eduardo García es portavoz de la Confederación Española de Policía.
Hay cientos de inmigrantes en la calle. No sabemos si tienen COVID, no sabemos en qué situación están. Realmente es complicada. Ni nosotros mismos sabemos cuántos hay. No sabemos qué es lo que está ocurriendo.
La delegación del gobierno se pone de plazo hasta mañana para tomar nuevas medidas.
Hoy ha entrado en vigor el nuevo recibo de la luz, que abarata el precio en las franjas con menos demanda de electricidad y lo encarece en las horas punta. Hoy han preguntado a la vicepresidenta Teresa Rivera si ella recomendaría a su madre planchar de madrugada. Respuesta.
Yo desde luego no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Yo sé que tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas y la lavadora, de 8 a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de 10 de la noche a 12 de la noche, y el fin de semana y festivos completo.
Rivera ha comparecido para anunciar cambios legales para abaratar el recibo de la luz, dice hasta un 15% en los próximos 5 años. Marta Ruiz.
Con la luz un 44% más cara que hace un año, el gobierno busca rebajar la factura de hogares e industrias. ¿Cómo? Pues por un lado recortando los beneficios que obtienen centrales nucleares e hidroeléctricas anteriores a 2005, vendiendo sus títulos de emisiones de CO2 a plantas que necesitan contaminar más. Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica.
Poco más de un año, el precio del CO2 ha crecido más de un 150%, sin que los costes de generación de más del 90% de nuestro parque eléctrico generen CO2.
Ese recorte a las eléctricas supondría 1.000 millones de euros en ingresos anuales. El gobierno también quiere sacar de la tarifa eléctrica el coste de las renovables más antiguas. El Ejecutivo asegura que con ambas iniciativas, si superan el trámite parlamentario, la factura se reducirá en un 15%.
La imagen del día. Esta mañana en Vitoria, los Reyes han inaugurado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Don Felipe y doña Leticia han visitado la réplica del Zulo donde estuvo secuestrado Ortega Lara. En nuestro tema del día hemos hablado con Juan Manuel, uno de los guardias civiles, servicio de información, que localizó la nave de Mondragón donde le enterró ETA. Nos ha dicho que fueron momentos de mucha tensión, pero también de mucha alegría.
en el momento que nos enteramos de que Ortega Lara está allí, que sale del Zulo, entre los miembros de la Guardia Civil que habíamos trabajado en la investigación, que estábamos en aquello, para nosotros, bueno, fue uno de los momentos profesionalmente, tal vez el mejor momento de mi vida profesional, una gran satisfacción como persona, como español, como Guardia Civil, en fin, en aquellos momentos era indescriptible la alegría que teníamos todos.
Y un apunte más, noticia de esta misma tarde que te hemos dado casi en directo. El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a César Román, el rey del cachopo. Consideran probado que mató y descuartizó a su novia Heidi Paz en agosto de 2008. Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Fernando Jáuregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Maripau Domínguez, hola.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Oye, una cosa, ¿no te importa que me ausente unos minutos?
¿Para qué?
Es que son más de las 10 y tengo que poner la lavadora.
No, no, hay que ponerla a partir de las 12.
A ver si te enteras, perdona, guapa. Esta hora todavía es de punta.
Claro. Que sea a partir de las 12, pero bueno, pero qué broma es esta.
Son más de las 10, es que tengo que empezar. Así que tengo que preparar todo para en cuanto den las 12, tengo que empezar a poner como loca el horno,
la
lavadora.
Me acaban de mandar un meme de estos que se está volviendo la cosa completamente loca. Mi amigo Íñigo que dice: ahora que te quitan el toque de queda, tengo que estar en casa a las 12 para poner la lavadora.
Ese es bueno, sí, señor. Qué locura.
Tengo una colección de unos 12 memes que he recibido también de esto. La gente se lo está tomando muy a broma porque es que es para tomárselo. Lo pone a broma, claro, también es broma, pero bueno.
Sí, pero bueno. Lo malo es que va en serio.
Bueno, tú entérate, Maripau, entérate de las horas, a las que tienes que hacer.
Mira,
las
cosas. Sí. Con horas
de 2 a 4 te sale, vamos, tirado de precio. De la madrugada, quiero decir.
De la madrugada, eso te iba a decir, sí. Digo que no lo podemos tomar a coña y, sinceramente, en los hogares domésticos, más allá de que esto sea una locura, una industria de lavandería, no vamos a notarlo apenas. Pero yo me pongo serio. El tema del que tenga una cafetería o el que tenga una industria con máquinas enchufadas que obviamente tiene que lavar a las 12 de la mañana, ese se va a enterar.
Pero vamos, las grandes empresas también lo notarán, porque hay empresas que necesitan una maquinaria que tira un montón, como se suele decir, de electricidad, pero al pequeño empresario esto lo va a triturar, porque hablabas del negocio de hostelería, que es precisamente uno de los grandísimos perjudicados por la pandemia. Les han obligado a cerrar, nadie les ha ya no indemnizado, sino ni siquiera ayudado, cuando han tenido que cerrar, repito, por obligación legal, y ahora durante el día, pues no sé, que tendrán que no poner las cafeteras, no poner los lavavajillas. No sé, ¿cómo se sostiene una cafetería durante el día, no?
Maripau, esto es lo anecdótico. Yo creo que no nos lo han explicado bien, sinceramente. Yo estaba intentando comprender...
Para un pequeño autónomo que tenga un negocio de ese tipo no será muy anecdótico.
Sí, mucha anécdota.
He estado intentando comprender estas explicaciones del CO2 que nos ha contado doña Teresa Rivera. Y yo la verdad es que creo que el gobierno está jugando a que no nos enteremos muy bien de si realmente en 2022 nos va a suponer ese ahorro del 15% de la luz o no. Yo la verdad es que no lo sé. Y el tema energético es clave en el desarrollo de este país. Yo he estado mirando el programa este de 2050 y no explica nada de esto. Yo no lo he visto nada, o no lo he encontrado. A lo mejor dentro de las 600 páginas se me ha pasado, pero a mí me parece que esto no está explicado muy bien. Y este es el futuro, ¿eh? Este es el futuro. Esto es la clave del futuro, la energía. Pero bueno,
sí, no, poner la lavadora a las 4 de la madrugada.
No, mira, me manda mi amigo Javier una lavadora como mesilla. Así no tienes que levantarte. La tienes al lado, pones unos tapones. Luego Antonio Herraez, Antonio Herraez, nuestro colega de Mediodía Cope, me manda el bar Manolo. Precios, café con leche. De 7 a 12, 2 euros. De 12 a 15, 1,20. De 15 a 18, 1,80. De 18 en adelante, 1 euro. Y la caña de cerveza igual. Es una escala para... En fin.
Claro, depende de qué hora la pidas.
Adaptémonos, seamos inteligentes y a ver cómo salimos de esta. Oye, nos ponemos serios, cambiamos de tercio. Capítulo Marruecos. Hoy Mohamed VI ha dicho que hay que solucionar el tema de los menores. Y lo dice el rey de Marruecos, unos días después de que ellos mismos los tiraran al agua, que yo lo vi. Bueno, pues reacción del gobierno, la portavoz María Jesús Montero.
Nuestra voluntad que definitivamente acabe la tensión que tenemos con este país del que somos vecinos. Yo creo que todos somos conscientes que España quiere y desea mantener una buena relación, como ha hecho siempre con el país marroquí, no solamente por razones de buena vecindad.
Yo pensé que iba a decir algo, pero bueno.
Pero Pedro Sánchez se ha dicho algo, Pedro Sánchez ha hecho una declaración ayer. Sí. Es una declaración de cierta hostilidad.
Y ojo, tenía razón.
Yo no digo que no tenga razón, pero te digo que yo creo que las relaciones con Marruecos... Es que no podemos jugar solamente a tengo razón o no tengo razón, porque se nos estamos jugando mucho. Mira, el otro día me contó un señor que tiene por qué saberlo, que hace 4 años, en el curso de 8 meses... Marruecos nos dio 80 avisos de riesgo de atentado terrorista. 80 avisos reales, que ahí había chicha. Quiero decir, todo esto, desgraciadamente, a mí no me gusta el régimen marroquí, a ti tampoco, me imagino, y a mi Pau tampoco, claro. Pero todo esto lo tenemos que considerar. Seguramente con Luis Planas, de ministro, todo esto hubiera sido diferente, la verdad. Y yo estoy intentando reconstruir aquel Consejo de Ministros en el que se aprobó conceder este asilo oculto a Brahim Ghali. Y bueno, pues oye, parece que la ministra de Exteriores lo que dijo es que no os preocupéis porque no se va a enterar nadie, porque viene con nombre oculto, viene de
incluso... Sí, no venía con nombre falso, venía con un nombre distinto.
Pero pensar que la inteligencia marroquí, que aquí está en todas partes, porque tiene muchísimos agentes y muchísimo conocimiento, pensar que no se va a enterar de que un avión argelino oficial trajo a Ghali, que por cierto, me parece que era el mismo avión, el de hoy, ¿no? Que el de hoy, que ha tenido ese fiasco tan raro, porque a mí ya me tienen que explicar.
Mira que así es raro ese asunto.
Sí, pero más raro todavía ha sido la explicación del Ministerio de Fomento. No, es que el aeropuerto de Logroño no está condicionado para recibir aviones.
¿Y cómo llegó? ¿Qué vino andando?
Aviones de Argelia, le faltó decir.
Es que, de verdad, que claro, no es que nos siguen tomando por tontos. Y una última cosa, yo... Parece que tengo manía a la ministra González Daya, que no se la tengo. Simplemente pienso que es una ministra inadecuada. Su jefe de gabinete, que se llama Camilo Vilariño, es un señor que estuvo de número 2 en la Embajada de Marruecos bastante tiempo, creo que como 3 o 4 años. Algo debería saber de todo esto. Solamente ahí lo dejo. ¿A qué chantaje nos están sometiendo los argelinos? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué hemos dado este paso que todo el mundo se daba cuenta de que era un paso desafortunadísimo?
Sí. Maripau.
No, el problema es que ahora, claro, no nos enteramos de los pasos que deben estar dando, que quiero pensar que se están dando, lógicamente, porque si toda la diplomacia se va a resumir en, como dice la ministra portavoz, en que acabe la tensión, queremos que acabe la tensión, no, claro, pues si quieres que acabe la tensión, ahora, o sea, con Marruecos ya estamos de acuerdo los tres en lo que pensamos y la barbaridad que ha sido el que efectivamente nos lancen niños al agua de una manera tan salvaje como la han hecho y que abrieran incluso la puerta de la frontera, ¿no? Lo cual ya es kafkiano, absolutamente. La propia policía marroquí abriendo la puerta para que pasen a otro país. Pero dejando eso aparte, que ya lo hemos tratado, si no queremos tensión con Marruecos, ¿cómo se nos ocurre dejar entrar a Ghali sin que Marruecos lo sepa? Y como decíamos aquí, creo que fue la semana pasada o la anterior, no recuerdo, como si fueran la tía de Mortadelo y Filemón. O sea, una vergüenza, o sea, una maniobra antidiplomática, porque eso no es la diplomacia del siglo XXI en un país como España. O sea, no puedo pensar que esa es la diplomacia que nos merecemos, francamente. O sea, no puedo pensarlo, acepto. Si no queremos tensión, ¿a quién se le ocurre esa idea tan genial?
Pero fíjate, Maripau, que ahora mismo tenemos, me parece, 34 o 35 embajadas sin cubrir uh-huh. el embajador. Que es casi la tercera parte del total de las embajadas que tenemos, que me parece que son 134 o 135. ¿Pero qué puede explicar eso? Entre ellos, el Reino Unido o la India, por ejemplo, no tienen embajador. Es que no entiendo ¿qué puede explicar esta incuria? ¿Qué puede explicar que estemos de espaldas a los Estados Unidos, que es al final quien decide lo que se hace y lo que no se hace con Marruecos? Claro, y lo que se hace en Marruecos. Simplemente, yo hoy he estado leyendo, y mira que nos quieren en Marruecos, a los españoles, dicho sea de paso.
Sí,
hoy he estado
sí,
leyendo los periódicos de Marruecos, los que entiendo, los franceses. Oye, el cambio del entrenador del Real Madrid es portada en los periódicos.
Hombre, ya lo verás.
No, no, es que perdona, es que nos siguen la Liga Española mucho más atentamente que los propios españoles.
Hombre, si a los niños les dijeron que iban a ver a Messi...
No, a Cristiano.
No, a Cristiano. Sí,
sí. A Cristiano, eso, a Cristiano. Bueno, da igual, unos a Messi también, ¿eh? O sea, aquí de todo, repartimos para todos.
Oye,
o sea,
si me permitís una anécdota de estas del abuelito Cebolleta, pero que la viví en primera persona. Poneros en situación, ¿eh? Frontera entre Irak e Irán, en el norte del país. Vamos en un coche. Rubén Corral, Enrique Campo, Juan Carlos Matamoros, que está allí con un tío que se apellida así, hay que echarle, pero bueno. Y el Menda. Y nos paran, te lo juro, nos paran en un control unos pesmergas kurdos. El brazo del capitán del blindado era como mi muslo. Bueno, nos bajan del coche allí, el pasaporte contra el coche, tal, tal, aquí hay un disparate. Y de repente ve que somos, pues, de Madrid, que Enrique Campo había nacido en Barcelona, tal. Bueno, ¿y ustedes aquí? No, Madrid, España. Y el tío, te lo juro, con el blindado apuntando, se puso a recitarnos la jornada de Liga. Villarreal, Barcelona, Español Sporting, Real Madrid, Betis. Y yo, pero este tío, te lo juro, en la frontera, Irak, Irán... Eso sirvió de distensión y nos dejó pasar el checkpoint.
Increíble.
¿Y cuántos niños con camiseta del Real Madrid o del Barça, hemos visto tú y yo en sitios absolutamente increíbles? Yo los he visto.
Sí, sí. Es verdad.
Bueno, y en Marruecos, todo lo que tú quieras. Niños con camisetas del Real Madrid o del Barça, todos los que tú quieras. Esta es la verdad, Sí. Chico, yo creo que esto lo debíamos aprovechar mejor. Y por cierto, en Marruecos, me consta, adoran a Luis Planas, digo, el gobierno marroquí. Y adoran al embajador también, a Díaz Hotliner, que un detalle que me consta, se enteró por la prensa de lo de Brahengali. Lo voy a repetir. Se enteró por la prensa de lo de Brahengali.
Seguro.
Hay que dar dicho.
Apellido ilustre, todo hay que decirlo. Mira, me recuerda a Inés otra cosa que es verdad que lo hice. En un campo de refugiados muy cerquita de Erbil, entre Mosul y Erbil, yo le llevé un traje del Madrid que le quedaba pequeño a mi hija, a Marta, y se lo llevé y se lo dimos a un chavalín más o menos de ese tamaño, el traje del Madrid, y tengo el vídeo, ahora os lo mando. Es increíble el chaval cómo se abrazaba a nosotros con el traje de futbolista puesto en mitad del campo de concentración. Menudo infierno. Bueno,
pues oye, queda eso.
Os voy a mandar el vídeo ahora mismo, ya verás qué chulo.
Vale.
Tema catalán, dos cortes. Primero Casado con el tema de los indultos y la concentración en Colón.
No vamos a dar regalos a quien amenaza con destruir la nación española y mucho menos se los vamos a dar porque amenaza. Quieren hacer creer que aceptar chantajes es de valientes, pero a nadie se le escapa lo que es en realidad una cobardía y una traición.
Y Aragonés, presidente de la Generalitat.
Debemos afrontar con toda la celeridad la resolución de conflicto político entre Cataluña y España y nuestra propuesta es, mediante la mesa de negociación, pues abordar lo que es una ley de amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Yo espero poder trasladar esta semana, en esta conversación con el presidente del Gobierno, estas cuestiones, empezar a trabajar y que pueda haber pues una reunión más presencial, formal, en las próximas semanas.
¿Cómo lo veis, Maripau?
Bueno, para empezar, ya partimos de una mala base, ¿no? Un conflicto político de Cataluña con España. Hay un conflicto. Yo creo que el procés, que es el proceso secesionista de una parte de Cataluña, no me parece que se le pueda llamar un conflicto con España. El conflicto lo tiene Cataluña. Sobre todo porque después de haber pasado por el Supremo y estando varios en la cárcel, que por cierto, 12, que por cierto, acabaremos viendo a Oriol Junqueras sentado en la mesa de negociación. Vamos, todo apunta a que acabaremos viéndolo sentado. porque total, si ya se han negociado cosas en la cárcel, ¿no? Tampoco sería, hoy está todo el mundo como, wow, qué fuerte sería eso y como eso es posible. Bueno, pues, da igual, si ya llevan negociando en la cárcel desde hace mucho tiempo, fue Pablo Iglesias en su día, sí, en fin. Claro, sí, pero hay muchas cosas que se están negociando y la mesa de negociación, valga la redundancia, se está negociando seguramente desde hace tiempo, vamos, quito el seguramente, se está negociando desde la prisión de Lledoners. Vamos a ver qué pasa, porque esta recepción que dice que es normal, por otro lado, ¿no? De un presidente de una autonomía que acaba de ser elegido, acaba de ser nombrado presidente y tal. Vale, es el protocolo, eso se hace siempre, muy bien. Para que no parezca que hay un trato de deferencia, pues igual también, vamos a meter a otro presidente o presidenta autonómico para que la cosa quede más disimulada. Ha quedado muy claro, Aragonés ya lo ha dicho, cómo va a ir a la Moncloa. Esto no es un acto protocolario del presidente del gobierno, recibe con cordialidad al presidente recién elegido en Cataluña, ni muchísimo menos. O sea, a partir de ahora cualquier paso que dé un gobernante, y no digo ya al presidente, del gobierno de Cataluña, gobierno independentista, va a tener una trascendencia que va a empezar a poner contra las cuerdas de nuevo. O sea, yo la impresión que tengo es que todo lo que acabó al final sentenciado en el Supremo va a empezar de nuevo la rueda a moverse, pero estoy convencida de que va a empezar desde el mismo punto en el que empezó, porque lo han dicho muy claro, no es una cuestión de que yo esté iluminada esta noche, ni muchísimo menos. Ellos han dicho que su objetivo como gobierno es alcanzar la República Catalana. Ese es el objetivo, y volver a celebrar un referéndum. Y da igual, es que no lo van a negociar, entre otras cosas porque Sánchez no puede negociar un referéndum. No lo puede negociar. Salvo que se pongan ahora corriendo a cambiar la Constitución, que no parece, ¿no?
Fernando.
Vamos a volver a ver lo mismo.
Yo lo que veo con inmensa preocupación es que España está partida en dos. Partida en dos. El tema de los indultos ha conseguido ser otro motivo, otro pretexto para las dos Españas. Solo que ahora está, de verdad está, entiendo que las posiciones son muy reductibles, yo he estado esta mañana en el desayuno con Casado.
Desayuno de Europa Press.
De Europa Press. Y bueno, yo creo que me da la impresión de que Casado no ve muchas salidas a esto y, en fin, a mí lo de la manifestación de Colón me parece un error, la verdad, no estoy de acuerdo con ella, pero bueno, tienen perfecto derecho a manifestarse, tienen perfecto derecho a expresarse en la calle, naturalmente, faltaría más a estas alturas. Ahora, creo que esto contribuye a la radicalización absoluta. Las posiciones gubernamentales del gobierno central también, y además lo que te están diciendo desde Cataluña es que, oiga, no se crea usted que con unos indultitos de nada, si es que realmente se dan así, va a servir esto para arreglar las cosas. De momento vamos a poner a un señor que está preso en Lledoners, no sé si para entonces estará indultado o no, lo vamos a poner de jefe de la delegación gubernamental cuando no forma parte del gobierno. Eso me parece que esa es otra muy rara, es otra cosa muy rara. Oigan, es que ni siquiera están en el gobierno. Por tanto, estamos instalados en la provocación. Me temo que el 11 de septiembre va a empezar y todo el mes de octubre me cuentan que van a empezar saraos muy serios, y a mí la verdad es que me da la impresión de que el gobierno central tenía otras alternativas. Podía haber pactado algún tipo de reformas legales, que a mí eso no me parece mal, sinceramente. Reformas legales en el tema de la sedición, que es un tipo penal que está muy mal hecho. Tanto la sedición como la rebelión se confunden uno con otro y es muy difícil deslindarlos. Hay las polémicas que hubo y tal. Pero claro, se ha preferido la política testicular. Esto se hace por mis santos. Y como se hace por mis santos, ahora indulto. Y ahora indulto frente pese a quien pese.
Más si que pesa, por mis santos, por mis hipotecas.
Bueno, ya, claro, por mis santas hipotecas, si tú quieres. Por lo que tú quieras, el caso es que esto se podía haber manejado con muchísima más habilidad. Enfrentarse al Supremo me parece que es una locura en un gobierno, por muy enfrentado que ya esté, pero esta provocación me parece que esto va a acabar francamente mal, de verdad te lo digo. Y esa mesa de negociación, ¿para qué vas a poner esa mesa de negociación? Para decir, indultamos a estos. Es muy preocupante esto, de verdad te lo digo.
Tipo test, Maripau.
Bueno, no, lo que le iba a decir a Fernando es que no solo se ha conseguido otra vez dividir y estamos en las dos Españas, sino que se está consiguiendo también que estemos en la tesitura de dos partidos socialistas. Es decir, está fracturando en este momento seriamente
a toda la sociedad en general, al Partido Socialista, por supuesto, claro.
Sí, pero al Partido Socialista también, que bueno, yo creo que es importante, puesto que es un partido de gobierno, es un partido de Estado. Al margen, en este momento gobierna, pero
ya verás
cómo
no oyes muchas protestas, Maripau, ya verás cómo no oyes muchas protestas. Ya verás cómo, aparte de lo que ha dicho Felipe González y Alfonso Guerra, que por cierto se ha equivocado, sí es legal dar indultos, él dice que es ilegal, yo creo que sí es legal, pero aparte de lo que han dicho ellos dos, ya verás cómo los varones van a tener mucho cuidado.
Bueno, a medida que se acerquen, las elecciones autonómicas, lo veremos, Fernando.
Ah, bueno, pero
como esto siga viva, como siga abierta la herida de cara a las autonómicas, lo veremos.
No sé yo si esta herida es una herida pasajera o no. Es una más. Pues es una más. Es que tragamos con muchas cosas, Ángel. Hemos tragado con la fiscal general del Estado y ya se nos ha olvidado ya lo que pasó allí. Hemos tragado con Pablo Iglesias en la comisión de seguimiento del CNI y ya se nos ha olvidado lo que ha pasado ahí. Hoy se cumplen, me parece que hoy se cumplen los 3 años sí. de la famosa uh-huh. moción de censura. Sí. Y hay que ver las cosas que hemos visto, las irregularidades democráticas que hemos visto. Es que hay que verlo, ¿eh? Es que hay que verlo.
El portal de transparencia lo seguimos teniendo out, ¿no?
¿Portal qué? ¿Qué dejadme ¿eh? Dejadme
¿lo, dormir. ¿Lo qué?
Dejadme, ¿qué? Oye, por cierto, ¿te gusta el vídeo, Maripau?
Sí,
es precioso,
sí,
¿eh? Fernando,
gracias.
Te lo he mandado a ti también, ¿eh?
Fantástico.
No lo tengo, ¿eh? No lo he recibido todavía.
Pues ahora le echas un ojo.
Sí, venga, sí, sí.
Ahora hablamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Faltan 10 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí, porque cuando juegas a Euromillones puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, foto del día, los reyes visitando, por lo menos para mí, los reyes visitando ese memorial por las víctimas del terrorismo en Vitoria. El rey.
Es un proyecto realmente pionero en Europa. Está a la vanguardia de los distintos memoriales que se están poniendo en marcha en los países de nuestro entorno. Un proyecto que está llamado a ser un referente internacional para la visibilidad de las víctimas del terrorismo, de su memoria y de su dignidad.
Y hace un ratito he hablado aquí en La Linterna con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.
La mitad de los familiares, la mitad, lo vuelvo a repetir, casi el 50% de los asesinados por ETA no conocen la justicia, no saben quién asesinó a su familiar. Esa es la realidad. No podemos hacer memoria sin antes hacer justicia.
¿Cómo lo veis, Fernando?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho varias cosas. La idea, por supuesto, eso por supuesto. Me ha gustado que se haga en Vitoria, que esto tenga lugar en Vitoria, en que la sede sea en Vitoria. En Vitoria era un sitio donde no se podía acceder, según en qué determinadas cosas, hace no muchos años. Y sé muy bien de qué hablo, Ángel. Segundo, a mí sí me ha gustado que vaya el presidente del gobierno acompañando al rey. La verdad, me parece que, en fin, no ha sido un acto de oportunismo. Y si ha sido un acto de oportunismo, es un acto de sano oportunismo, por lo menos. Y tercero, claro, me ha encantado que esté el Lendakari. Esto tampoco te creas tú que con todos los Lendakaris hubiera sido posible esto, y no en todas las circunstancias. O sea que realmente son cuatro motivos para, hombre, incluyendo la idea general, ¿no? Poner ahí un museo del horror, pues tiene algo de pedagógico. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me ha gustado, me parece que es una buena idea. Mira, es de las pocas noticias un poco reconfortantes que hemos recibido en bastantes días, ¿no? Me gustó.
Maripau.
Para mí la imagen ha sido ver a los reyes, a Felipe y a Leticia, en el interior de la reproducción del Zulo donde estuvo secuestrado Ortega Lara, ¿no? Esa imagen, la verdad, me ha impresionado muchísimo. De por sí ya impresiona, ¿no? El ver el sitio, no te haces a la idea. Yo he pensado muchas veces cómo pudo sobrevivir ese hombre, ¿no? Parece sobrehumano, realmente.
Totalmente, es que lo es.
¿Verdad? Sí. Entonces, ver ahí a los reyes, la verdad es una imagen que yo creo que va a quedar para la historia, ¿no? Es decir, y ahora hemos visto, hemos tocado cómo debió ser aquello, ¿no? El museo es muy impresionante. Llevan años haciendo acopio de todo tipo de material. Hay de todo. Y ver esas armas, esos detonadores, ese zulo, yo creo que es la manera más palpable y más evidente de poder hacerte a la idea, aunque nunca podremos, ¿no?
Deberían ir los niños, Maripau, a verlo. Fíjate ya lo que te digo. Los niños vascos. Yo he visto niños vascos que no se conmovieron. El día que mataron a Mújica, por ejemplo, uh-huh, a Fernando Mújica.
Sí.
Yo estaba allí con Kiko Bañero, que es un amigo de Fernando Mújica y mío, y vimos pasar con inmensa tristeza un colegio de niños delante de los ramos de flores que habían puesto en el sitio donde mataron a Mújica, y los niños pasaban absolutamente indiferentes.
Amigo, es que la novela Patria es tal cual,
Pero vamos, tal cual, hasta extremos inconcebibles.
Sí,
eso yo lo vi, y he visto cosas en Vitoria, donde asesinaron, por cierto, a Buesa, por ejemplo, que yo había hablado dos días antes con él. Ver ahora que este museo, o este memorial, no sé cómo llamarle, tiene como sede Vitoria, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que es bastante alentador. Yo creo que ese tema lo hemos superado, por fin.
Sí, ahí yo creo que era muy necesario, ¿no? En eso creo que va a coincidir todo el mundo, salvo los desalmados, ¿no? Evidentemente. Pero fijaos que hay repartidos por el mundo, hay muchos museos varios museos de la memoria. Macron ha dicho que en Francia quieren inaugurar uno aproximadamente para el 2027, ¿no? Y hay una frase que ha dicho el presidente francés que yo creo que sirve, es universal, sirve para todo el mundo, y aquí nosotros los españoles sabemos muy bien el alcance de esa frase, ¿no? Y es que este lugar tiene que hacerse para que sus nombres y sus rostros no se borren jamás. Estábamos escuchando a Portero decir que quedan todavía tantas familias sin haber alcanzado la justicia, ¿no? Por lo menos para que se mitigue un poco el dolor, porque ese dolor es irreversible, como lo es la muerte, el asesinato del familiar, del ser querido, ¿no? Pero por lo menos intentemos que no se borren, que no se pierda esa memoria.
No lo he visto, pero me han dicho que está muy bien instalado, ¿no? Como otros monumentos.
Seguramente.
No otros, como otros monumentos al horror que hemos puesto aquí en Madrid, que me acuerdo del 11M, que hay que ver. Que hay que ver,
no, bueno, esto no es un monumento.
Ya lo sé, es un memorial, es otra cosa. Pero te digo, que es que las víctimas merecen un reconocimiento también estético, vamos a hacerlo y ya está, y ya me lo quito encima. Esto creo que no es así.
Vamos, las imágenes nosotros no lo hemos visto allí, ¿no? Pero desde luego las imágenes hablan de eso, o sea, realmente está muy bien hecho, tiene toda la pinta de que está muy bien hecho y que está a la altura de la memoria de todas las víctimas.
Bueno, muchos compañeros vieron el Zulo, ¿eh? Enseñaron. Yo no pude porque se me estropeó el coche y no pude llegar. Yo no sé si tú estuviste ahí, Ángel.
No. Fue el director de Urbapress por entonces, Jesús González Mateos, que se fue. Mandó Cayetano, que era el
Cayetano,
de Comunicación del Ministerio del Interior, y organizó.
Cayetano fue el que me invitó, efectivamente. Y que no pude,
Cayetano
no pude
González.
Verlo. Cayetano, sí, González, sí, señor.
Oye, permitidme, antes de que llegue Julio César, me quedan dos minutos, una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Os acordáis de aquellas cartas con las supuestas balas amenazantes en la campaña electoral de Madrid y demás?
La navaja, ¿no te acuerdas?
Sí, bueno, la navaja, la cosita esa. Bueno,
ya sabes que el autor era primo mío, tercero mío.
¿En serio?
El de la navaja, sí.
Joder, pobre.
Bueno, pobrecilla.
Totalmente. Mirad qué noticia más rara. PSOE y Podemos vetan la comparecencia del presidente de Correos en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, donde corresponde la empresa, por el asunto de las cartas. Los socialistas dicen que si alguien tiene que protestar, que vayan a un juzgado. Y los de Podemos dicen que el Congreso no es el sitio. ¿Nos parece raro?
Sí, yo cuando he visto la noticia, la verdad
después
es que...
Después del pollo que liaron.
Sí. No he entendido, la verdad. Confieso que la he leído y no he entendido muy bien de qué iba, ¿no? Porque sorprende. Y a mí cuando dicen que el Congreso no es el sitio y inmediatamente se ponen a pedir comparecencias, vaya, que es que han pedido hasta que comparezca el rey. Entonces ya está bien.
Pero ¿cómo que el Congreso
ahora
esa
no es el sitio?
¿Claro? Oye,
hemos pedido que comparezca el rey emérito. Pues
me escribe porque nos oyen mucho, me escribe alguien que nos está oyendo con lo de Ortega Lara, tal, sí. Alguien que tuvo unas responsabilidades en Interior en un momento determinado, y él fue a ver el Zulo, y dice, es mucho peor que la reproducción.
Sin duda.
El techo variaba entre 1,80 y 1,55, es decir, por ejemplo, sí. el rey, que ha estado viéndolo, pues no podría verlo. Y dice... Ortega Lara, se lo contó luego Ortega Lara a este señor que me escribe, no podía andar erguido nunca. Jo.
Sí, eso lo sabíamos. Sí,
Ortega
yo imagino
Lara
que no
mide 2 metros como el rey, ¿eh?
Por eso te digo que
la reproducción han debido hacerlo, bueno, para que la gente lo pueda entrar y verlo, pero es verdad que sí, que ese detalle era muy duro, ¿eh?
No podemos olvidarlo, esto no podemos olvidarlo.
Ciertamente muy
duro. No debemos.
Totalmente. Bueno, ¿está por ahí Julio César?
Sí.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Pau.
Guapetón, ¿cómo estás?
Estoy tremendo, Salao. Hola, Fernando.
¿Cómo estás, Salao?
Estoy tremendo.
Bien, vale.
A comérselo.
Sí. Está a comérselo.
Bueno, comienza...
Por los pies.
Eso, y sin parar hasta arriba. Comienza la selectividad, ¿eh? Es una fiesta para los adolescentes después de otro año raro. 9 autonomías, lo contaba Ángel, a las 8, permiten a los alumnos presentarse a las pruebas con asignaturas suspensas. Son las que se acogen a un decreto de medidas especiales por el COVID y también a lo que indica la ley CELA, aunque todavía no está en vigor. Y hay otras 8 comunidades para las que es necesario haber aprobado todo para poder examinarse, y estas son las que aplican el decreto del 2017, la 11. ¿A vosotros esto os parece razonable?
No.
Ya. Yo, mira, esta vez no voy a contradecir a Ángel. Es una melonada. Una melonada, así como suena. Esto, naturalmente que esto tenía que estar unificado. Esto es un tema que tenía que claramente tener una homologación de todos los territorios. Es que así que las autonomías acabarán cargándoselas, de verdad te lo digo.
Claro, porque
y no hablo del punto de vista académico, estoy hablando simplemente
que
del
tampoco.
Tema que tampoco, por supuesto. Claro. Pero estoy hablando,
es que no hay por dónde cogerlo.
Pero estoy hablando del tema de la armonización autonómica, de la misma manera que, oye, pues hay un presidente autonómico que ha dicho que los españoles debían ser consultados todos sobre si se debía o no debía llevar mascarilla al aire libre, pero bueno, ¿esto qué es? Es que de verdad ¿Qué falta de liderazgo hay aquí? Pero bueno, perdón, Marco.
Pero, no, tranquilo. Esto se carga el principio fundamental de la igualdad, ¿no? Claro, eso es un agravio comparativo. Es un agravio
y del distrito
para
único
las
universitario.
Y el distrito único universitario, por ejemplo.
Claro, claro. Entonces, bueno, si es que habría existía. Que ver...
No, pero se carga una cosa mucho peor. Sí. Se carga una cosa mucho peor, a mi juicio. No seré yo quien presuma de ello, ¿eh? Pero se carga... la ley del mínimo esfuerzo para aprobar bachillerato. Es que se carga eso. Así de fácil y de complicado.
Bueno, como sabes, al bachillerato se puede pasar con alguna asignatura.
No, sí, pero,
pero ¿verdad? De la ESO. Sí, pero ya, no, sí. Esto ya es como de a más, que decimos en mi pueblo. O sea, ya no es que pases de la ESO al bachillerato. Es que te vas a examinar.
Y en unos
para
sitios sí y en otros
a la universidad
no.
Y tienes una asignatura suspendida. Es que eso no hay por dónde cogerlo, por ningún sitio.
Ojo, y en unos sitios sí y en otros no. Claro, tú imagínate.
Claro, pero el
alumno que saque, que se quede por un pelo para entrar en su universidad. Por un pelo. Y resulta que el que ha suspendido sí puede sacar esa nota y entrar a su universidad, eso sí, se ha presentado con dos cates. O sea, es que es increíble.
Y ese alumno puede decir, hombre, si hubiese estado en Albacete, yo estaría
¿claro?
en la universidad.
Claro,
pero claro, como estoy en Soria, pues no.
En Madrid.
Es que es de locos. Estamos otra vez en las 17 licencias de caza. ¿Cuántas veces lo hemos criticado esto? Pues lo mismo. Aparte de que ya hay una filosofía subyacente en la enseñanza en España, entre los responsables de la enseñanza, que es una filosofía... de tú has dicho lo del mínimo esfuerzo, me parece que lo has dicho tú, Ángel.
Sí,
así va.
Pues es una filosofía más o menos cercana, no sé si es del mínimo esfuerzo, pero más o menos cercana a planteamientos demasiado laxos en eso. Y a mí me parece que eso es malo, para un país es malo.
¿Os parece que tiene sentido que los profesores, por lo menos de momento en algunas comunidades que están aplicando de forma adelantada la ley CELAA o este decreto excepcional por el COVID, que puedan decidir que algunos alumnos se presenten a las pruebas aunque hayan suspendido? En el caso, por ejemplo, de Extremadura, mantienen que se trata de casos excepcionales y cuando el alumno haya alcanzado los objetivos exigibles y tenga la madurez necesaria.
Bueno,
si eso lo valoran los profesores...
pues que le apruebe.
Pero vamos a ver.
No,
pero,
que no sea,
pero,
una, no, que pero, no sea pero, una medida así. Que le apruebe. Claro.
Pero de verdad, pero es un cachondeo, perdóname. O sea, esto no es serio. Esto no es serio. O sea, ha suspendido, pero es excepcional. Con dos suspensos te vas a poder presentar porque, oye, has cumplido lo que has cumplido. ¿Con qué has cumplido? Si has suspendido dos, no has cumplido con ningún objetivo. ¿O cuál era tu objetivo?
Yo no sé, tú de esto sabes más que yo,
¿no?
Julio César, pero yo creo que la EBAU necesita una revisión, necesita un replanteamiento.
Sí, pero cuidado que aquí todo lo que se revisa en educación es a peor.
Eso,
no revisen más.
Pero no es solo la EBAU, Fernando,
sí, pero,
es lo malo. Que
ahora,
no es
estamos,
solo
ahora estábamos hablando de la EBAU, no estamos hablando de la EBAU.
Sí, pero es que eso
cosas,
afecta
pero...
igual a la EBAU y a bachillerato, y a, porque como te decía antes, es que puedes pasar con matemáticas o con lengua suspendida de la ESO a bachillerato, no pasa nada. Madre mía, o sea, es que no me parece. Y luego nos quejamos de que aparecemos en la cola siempre de los informes sobre educación, pero ¿dónde queremos aparecer? Vamos a
no,
ver.
No, oye,
¿vamos
la gente,
a aparecer entre los primeros?
La gente, Maripau, la gente aprueba la selectividad con bastantes altas notas en general, ¿eh? No te creas tú, y evidencian una cierta preparación. Lo que pasa es que aquí lo que va a ocurrir es que en unos sitios va a haber más preparación y en otros menos. Y entonces, pues va a decir, hombre, los castellano-manchegos y los extremeños, mira tú, no sé qué, y los otros, en cambio, son excelencia superior. Es que es lo de siempre. este país no quiere ser igual. No, no quiere ser igual. Es, no sé, en fin. Entiendo, es una cuestión filosófica, ¿eh?
Que para vosotros no compiten en igualdad de condiciones los alumnos que deben no. aprobar todo y quienes pueden hacerlo no. con algún suspenso.
Hombre, ¿tú crees que sí?
Es evidente que no.
No.
Es que vamos, eso,
no, no sé. Sí, Julio tampoco lo cree, pero lo hace por provocar.
Es una provocación muy fácil, tú. Sí. Evidentemente no, obviamente no.
Julio, claro. Julio es muy fácil.
En general, el decreto.
Iba a decir, doy fe.
Vaya, el decreto de medidas especiales también ha permitido alterar los programas. Por ejemplo, en Cataluña, un ejemplo sin más, ¿eh? El temario de historia de España arranca desde el siglo XIX por estas medidas especiales del COVID. Y en otras comunidades, sin embargo, y a pesar de haber pasado un año igual, la historia de España arranca desde la prehistoria. ¿El esfuerzo exigible a los alumnos es igual?
Es curioso, porque es curioso que solo que eso sea ese ejemplo concreto en Cataluña. O sea, de 1400 y antes, no. Solamente desde el 19. Bueno, por lo menos no nos meten 1714, que se hubieran inventado.
Bueno, ya lo han hecho, ya lo han hecho. Oye, yo os recuerdo que tienen un vicepresidente de la Generalitat, ¿verdad?, que piensa que los hermanos Pinzones eran los Germans Pinzons, que eran unos mariners.
Creí que ibas a hacer la canción.
Se fueron con una abuela a otro marinero.
Y que Bartolomé de las Casas era catalán, y que Colón era catalán, y que, bueno, Einstein, no sé.
¿Y Leonardo da Vinci qué? Oye, que lo dijo un tío por ahí, que Leonardo da Vinci era Leonardo da Vinci. Porque bueno, las montañas de detrás de la Gioconda es Montserrat.
Sí, señor, tienes toda la razón del mundo. Hombre. Pero bueno, oye, ascenderlo a vicepresidente de la Generalitat, ¿qué quieres que te diga? A partir de ahí, ¿qué excelencia educativa puede haber? Pues ya está, todo dicho.
¿Pensáis que debería tener las mismas opciones de entrar en una universidad quien ha tenido que aprobar todo y estudiar un temario completo que quien ha podido suspender y estudiar un temario más breve?
Es por pura justicia, ¿no?
No sé. Nos está provocando mucho esta noche. Es una provocación tras otra. Es evidente que no. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Si soy alumno, ¿para qué voy a estudiar? Si da igual, voy a suspender dos, pues me dejo dos asignaturas y me puedo presentar igualmente. Y el otro pringado que está estudiándose todas las asignaturas, o pringada, o pringade, se está estudiando todas las asignaturas. Pues un pringado, claro.
La solución a esto, Fernando, debería ser una única prueba de carácter nacional para todos.
Claro, por eso digo que la EBAU tiene que replantearse. Bueno, tiene que replantearse la selectividad. El concepto mismo de selectividad yo creo que hay que cambiarlo. Y tú lo sabes, eso tú eres un especialista en esto, tú eres un docente, yo no. Uh-huh. Pero a mí me parece que efectivamente debería ser una prueba única que de alguna manera te sirva luego. Sobre todo, ¿sabes para qué, Julio César? Para hacer las estadísticas. Si tú tienes una prueba única y homologable y homologada, luego puedes de alguna manera sacar conclusiones a nivel nacional que son muy importantes en el tema educativo. Así no. Con esta disparidad no puedes homologar unas cosas con otras, no puedes conseguir unas cifras medianamente decentes. Y lo siento mucho. Debían pensarlo eso también.
Yo, sin embargo, siendo realista, creo que una prueba única no es posible en España, puesto que cada autonomía estudia lo que le da la gana y lo que le parece. Eso lo hemos tratado muchas veces.
Eso es lo que está diciendo Julio César, que a lo mejor no, cada autonomía no podría tratar lo que quiera.
No he acabado, no he acabado.
Perdona, acaba.
El contenido, el temario, las preguntas, para entendernos, no podrían ser las mismas, porque cada autonomía, desgraciadamente, porque yo no estoy de acuerdo con eso, creo que eso es un retroceso, no es un avance, ni mucho menos, cada autonomía hace de su capa un sayo y los niños estudian lo que quiere cada gobierno autonómico. Sí. Pero sí que habría que tener unificada, digamos, las condiciones, por aquello de evitar el agravio. Y dentro de las condiciones son, ¿en qué condiciones se va a hacer la EBAU? Pues hay que tener aprobado tal, tal, tal. Es decir, no se puede contemplar en ningún punto de España que un alumno con ni un solo suspenso pueda presentarse a las pruebas para poder optar a una universidad. Eso sí que debería estar unificado. Lo otro es una entelequia. Ojalá, Fernando, ojalá.
Familia,
pero a día de hoy
me
pilla
el toro.
Puede.
Se acabó. ¡Tiempo! Se acabó. Vale. ¿Te ha gustado el vídeo, Fernando?
Bueno, me ha parecido... ¿Sabe el pobre niño este que le estás poniendo el traje?
No, que el señor... No lo repitas más.
Hombre. Que no, que es muy tierno. Yo solo he premiado también a mi hija, estudiante de periodismo.
Julio, ¿te ha gustado?
Ahora lo voy a abrir porque estaba en directo para el sonido. Pero
es muy chulo, la verdad. Bueno, familia.
Bueno, adiós.
Me pilla el toro.
Venga. Buenas noches.
Maripau, Fernando.
Buenas noches.
Julius, adiós. Chao.
Hasta mañana. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto o hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dos de croquetas.
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio. Pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.